Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más a este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a meternos en un terreno que a lo mejor a alguno le suena a colegio, a mapas y a ríos. Pero ojo, que hoy vamos a darle una vuelta total. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, Lucas. Pues muy bien, con muchas ganas. Es que fíjate, la gente piensa que la geografía es solo memorizar capitales y ríos, y nada más lejos de la realidad. Es una ciencia viva, ¿sabes?
Ya, ya. Si yo te confieso que de pequeño me daban un mapa y me ponía a temblar. Pero a ver, Alejandra, para empezar bien, ¿qué es exactamente la geografía hoy en día? Porque imagino que no es solo decir dónde está el Everest, ¿no?
Claro, claro. Mira, la palabra viene del griego, describir la Tierra. Pero hoy es mucho más. Es como entender el escenario donde vivimos. No es solo decir ahí hay una montaña, sino explicar por qué esa montaña hace que la gente de al lado viva del turismo o por qué allí no llueve nada.
Ah, vale, entiendo. O sea, que es como mezclar la naturaleza con lo que hacemos nosotros, los humanos. Como una relación de pareja, ¿no?
Exacto. Es una interrelación total. Por eso hablamos del espacio geográfico. Y fíjate, esto es importante. El espacio no es algo estático. Es un producto social. Se va transformando con el tiempo. Un valle puede estar igual 1000 años, pero llega el ser humano, pone una autopista o una presa, y en 10 años el paisaje es otro.
Uf, es verdad. Lo que llamas acción antrópica, ¿verdad? He leído por ahí ese término. Y suena muy técnico, pero básicamente es que metemos la mano en todo.
Bueno, sí, tal cual. La acción antrópica es nuestra huella. Y para estudiar todo esto, nos dividimos en 2 grandes ramas. Por un lado, la geografía física, que es el relieve, el clima, los suelos, lo que ya estaba ahí. Y por otro, la geografía humana, que es la población, la economía, las ciudades. Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. ¡Seguimos!
Espera, espera. ¿Entonces un geógrafo tiene que saber de todo? ¿De piedras y de economía a la vez?
Hombre, claro. Es que si quieres entender por qué una ciudad como Madrid está donde está, tienes que saber de política, pero también de su clima y de su posición en la meseta. Todo va unido, Lucas.
Madre mía, qué complejo. Oye, y hablando de situar cosas, vamos a lo básico que siempre nos lía. El tema de las coordenadas, latitud, longitud. Yo siempre me lío. ¿Cómo nos aclaramos?
A ver, fíjate. Imagina que la Tierra tiene una red de hilos invisibles. Los paralelos son círculos que van de lado a lado, como los peldaños de una escalera. El más importante es el ecuador, que divide el mundo en norte y sur. Eso es la latitud.
Vale. Latitud es subir o bajar del ecuador. ¿Y la longitud?
La longitud son los meridianos. Van de polo a polo como los gajos de una naranja. El de referencia es el de Greenwich, que pasa por aquí cerca, por España. Eso nos dice si estamos al este o al oeste.
¡Ostras! Es verdad. Y España, a ver si me acuerdo. Estamos en el norte, claro. Pero, ¿en qué números nos movemos?
Pues mira, la península está más o menos entre los 36 y los 43 grados de latitud norte. Y las Canarias, ojo, que están mucho más abajo, sobre los 27 o 29 grados. Por eso tienen ese clima tan rico y nosotros aquí en invierno pasamos frío.
Ya te digo, qué envidia me dan los canarios ahora mismo. Pero oye, Alejandra, una duda que siempre he tenido. El GPS del móvil, ¿cómo sabe exactamente dónde estoy? ¿Usa estos mismos hilos invisibles? Ya, bueno, yo a veces me pierdo hasta con el Google Maps, ¿eh? Pero entiendo el punto. Es una pasada tecnológica.
Lo es. Pero fíjate que los geógrafos usamos algo más potente todavía. Los SIG, o Sistemas de Información Geográfica. Imagina una lasaña de datos. Una capa con el mapa del relieve, otra encima con las carreteras, otra con los ríos, y así puedes ver cómo afecta una cosa a la otra.
¡Qué bueno lo de la lasaña! Me ha quedado clarísimo. O sea, que puedes ver si una carretera va a inundarse porque está cerca de un río solo cruzando esas capas de datos.
Tal cual. Es fundamental para planificar dónde construir o cómo proteger un parque natural. Bueno, y hablando de mapas, ¿sabes que todos los mapas mienten un poco?
¿Cómo que mienten? ¿Me estás diciendo que mi mapa de la pared no es de verdad?
A ver, No es que mientan a propósito. Lo que pasa es que la Tierra es redonda como una pelota y un mapa es plano. Intenta estirar la piel de una naranja sobre una mesa. Se rompe, ¿verdad? Pues los cartógrafos usan proyecciones para intentar que se note lo menos posible. Pero siempre se deforma algo, o el tamaño de los países o su forma.
¡Vaya, qué fuerte! O sea, que el mapa que vemos siempre en clase a lo mejor hace que Groenlandia parezca gigante y no lo es tanto.
Exacto. Esa es la proyección de Mercator. Es muy famosa, pero engaña mucho con los tamaños cerca de los polos. Por eso hay que mirar siempre la escala. ¿Sabes lo que es, no?
Sí, lo de uno partido por 50.000 y esas cosas... Pero me explota la cabeza con tanto cero.
Es fácil. Mira, si pone 1 2.50.000, significa que un centímetro en el papel son 50.000 centímetros en la vida real. O lo que es lo mismo, 500 metros. Cuanto más grande sea el número de abajo, más pequeña es la escala y menos detalle ves.
Vale, vale. Entonces, si quiero ver las calles de mi barrio, necesito una escala grande, con un número pequeño abajo. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto. Eres un hacha. Y si quieres ver toda España, pues usas una escala pequeña para que quepa todo el país en una hoja.
Oye, y hablando de España, que lo has mencionado antes, siempre se dice que somos un país muy diverso. ¿Eso es por la geografía?
Totalmente. Es que España es una encrucijada, Lucas. Estamos entre dos continentes, Europa y África, y entre dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. Eso es una bomba de relojería para la diversidad.
Es verdad. En un par de horas pasas de estar en los Pirineos con nieve a estar en una zona casi desértica en Almería.
Es que es increíble. Tenemos de todo. Y eso también afecta a la economía. No es lo mismo el norte, con sus prados verdes y su ganadería, que el sur con los olivos o el levante con el turismo. Por eso España se organiza en comunidades autónomas para poder gestionar esa diversidad tan bestia.
Claro, tiene sentido. Oye, Alejandra, me gustaría que me aclararas algunos términos de esos que suenan muy de experto. Por ejemplo, eso del zócalo o el relieve. ¿Qué es el esqueleto de España?
Buena pregunta. El zócalo es como la base, la plataforma de rocas muy antiguas y duras, como el granito, que está sobre todo en el oeste de la península. Es la parte más vieja. Luego, cuando la tierra se mueve, esas rocas tan duras no se doblan, sino que se rompen. Y ahí es donde aparecen las fallas.
Vale, si la roca es dura, se rompe. ¿Y si es blandita?
Si es blanda, como la arcilla, se dobla y forma pliegues. Imagina una alfombra que empujas contra la pared. Pues así se forman las montañas más jóvenes. Y luego está la erosión, que es como el escultor que va limando todo con el viento y la lluvia.
Entiendo. Y hay un término que he visto en el índice, el efecto Phon. Suena a nombre de secador de pelo, ¿no?
¡Ja, ja, ja! Pues mira, no vas desencaminado porque tiene que ver con aire caliente. Pasa cuando una nube choca con una montaña. Sube, se enfría, suelta toda la lluvia en un lado, y cuando pasa al otro lado, el aire baja seco y caliente. Por eso en un lado de la montaña hay bosques y en el otro está todo seco.
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos.
¡Ostras, qué curioso! Eso explica muchas cosas de los paisajes que veo cuando viajo. Oye, y pasando a la gente, hablabas de éxodo rural. Eso me suena a lo que cuentan mis abuelos, de cuando se fueron del pueblo a la ciudad.
Eso es. Fue un movimiento masivo en España, sobre todo entre los años 50 y 70. La gente buscaba trabajo en las fábricas de las ciudades y dejó el campo vacío. Es lo que hoy llamamos la España vaciada. Un problema geográfico y social enorme, la verdad.
Ya ves, es un tema que sale mucho en las noticias. Y otra palabra rara, terciarización. ¿Eso qué es? ¿Que nos hemos vuelto de tercera división?
No, hombre, al revés. Significa que nuestra economía ahora depende sobre todo del sector terciario, o sea, de los servicios. El turismo, los bancos, el comercio... Ya no vivimos tanto de fabricar cosas o de plantar patatas, sino de dar servicios.
Ah, vale, vale. Claro, el turismo en España es gigante, tiene todo el sentido del mundo. Oye, Alejandra, para ir terminando, si tuvieses que darme un consejo para entender un paisaje cuando voy por la carretera, ¿en qué me tengo que fijar?
Pues mira, aplica la fórmula que te dije al principio. Naturaleza, más sociedad, más tiempo. Mira las montañas, pero fíjate también en si hay muros de piedra, si los campos son grandes o pequeños, o si hay pueblos abandonados. Todo eso te cuenta una historia.
¡Qué bueno! Me apunto la fórmula. Pues oye, me ha encantado la charla. Me has quitado el miedo a los mapas, ¿eh?
Me alegro mucho, Lucas. Al final, la geografía es solo mirar el mundo con un poquito más de curiosidad. Ha sido un placer.
Igualmente. Y a todos los que nos escucháis, espero que os haya servido tanto como a mí. Nos vemos en el próximo episodio.